9:31, seguimos aquí en el estudio de República con el diputado Hugo Pasalacqua y hablando también entretenidamente en el corte, ¿no?, de estas realidades de las que nos ocupamos a diario también en este programa. La convivencia desde el punto de vista mediático entre la problemática de la yerba, la madera y esta cuestión de la nueva tecnología. A ver, ¿es una relación amigable? ¿Hay divorcio entre una cosa y otra?
Más que amigables, son dos caras de la misma moneda, son necesarias ambas. No es que solamente coexisten. Acostumbro, no a decir, porque una vez que lo digo, a pensar que la mandioca y la nanotecnología, o sea, la tecnología más, mil veces más delgada que un cabello, el micro chip y los biochips y todo lo que se viene en tecnología, porque estamos pensando en la prehistoria, ¿no? Lo que se viene en tecnología, básicamente en comunicación, son primas hermanas. La mandioca y la biotecnología son compatibles y necesarias las dos, una vive con la otra y se complementan absolutamente. Ahí está la inteligencia de la clase dirigente, no solamente la política, la dirigente sindical, la dirigente empresarial, la dirigencia financiera, la dirigencia religiosa, de empezar a ayudarnos a todos, aquellos que se creen, digamos, entre comillas, desfasados, digamos, de esta modernidad, que no se toca, porque un chip no lo tocas, un nanochip no lo ves, pero está, y son miles de chips metidos en una cosa que prácticamente microscópica. Esa verdad que aparentemente no se ve, que son pequeños cablecitos. Vos debés tener mi imagen en tu mente, o fotos, lo que sea, lo que eran, digo porque estamos en una radio, estoy pensando en la T13, que tenía afuera, digo, la época antes del transistor, era a válvula, que era una cosa de vidrio, y el de Bolívar ni se imagina. Sí, pero hay que googlear unas válvulas que calentaban como bestia, hay que poner un ventilador, eran de vidrio con un gas adentro. Bueno, de ahí se pasó al transistor, al semiconductor, al chip, al microchip, al nanochip, bueno. Y ese proceso sigue. Y la mandioca está ahí, y siempre vamos a necesitar de la mandioca, y vamos a necesitar del microchip. Y ambas cosas van de la mano.
Claro, pero ¿quién le acerca a esa productora de mandioca de Puerto Piraí la posibilidad de vender o acordar un negocio a través de una plataforma, por ejemplo? ¿Quién se encarga de unir eso?
Bueno, yo creo que ahí el Estado tiene un rol que no lo tenía, que lo dejaba librado. Es una crítica que se hace en todos los intelectuales del mundo hoy con la pandemia. Cómo el Estado se ocupó velozmente a veces del rescate financiero, tal en el 2008, con la burbuja inmobiliaria, la verdad que fue un desastre. Bueno, el Estado, todo el mundo acá también, salió velozmente a reparar, digamos, nunca salió velozmente a reparar el tema educativo, o el tema de la conexión entre el nanochip y el producto físico, ¿no? El caso de la hierba que planteás, o la mandioca, o la madera en el caso de los misioneros, o la vaquita, o lo que fuere. Y el Estado hizo una tremenda omisión ahí, salvo algunas cosas, pero algunos lugares de Estados Unidos, algunos países del norte de Europa, Australia, y terminó, el mundo tiene 204 países, el resto, forget. Sí. Entonces, el Estado tiene una obligación en ensamblar, de hacer estos espacios como el Polo TIC, por ejemplo, espacio de unión, de confraternizar a través de la educación también.
Y conectividad a todo el territorio misionero.
Y iluminar todo, falta un poquito, pero pensemos lo que la iluminación que teníamos hace 2-3 años era prácticamente cero. Realmente todavía tenemos problemas. Me traen café y le aviso a la audiencia, muchas gracias.
De café del ortodoxo.
Sí, este es un clásico. Todavía hay problemas con los celulares, ¿viste? Bueno, ya me parece la quinta generación, después vendrá la sexta, el 5G, el 6G, el 7G, el 15G, la holográfica, la comunicación trinaria. Esto que tenemos, estoy mostrando un celular, ¿no? es binario, 0 y 1, digamos. El famoso digital es un algoritmo de 0 y 1. Ahora lo que se viene es 0, 1, más 0 y 1, o sea, es trinario, es otra dimensión, con lo cual hoy yo podríamos estar casi físicamente, parece ciencia ficción y no es ciencia ficción, porque ya está resuelto, y podríamos estar acá sentados, pero yo en mi casa, fingiendo que estoy acá, y vos físicamente me estaría viendo. Bueno, eso, todo eso se viene, y eso no es un mundo paralelo, no es que, entre comillas, los jóvenes de DNI o de mente están en ese mundo y el resto está en el mundo de la hierba, o, no, perfectamente compatibles, y se van a necesitar, y ahí está el esfuerzo y la imaginación del Estado en ser moderno y encauzar los dos ríos.
Y este Estado nacional, Hugo, ¿es lo federal que esperabas o que quisieras?
A ver, la actitud del presidente, para decirlo así, esa es la pregunta directa. Él se había comprometido y cumplió en gobernar con los gobernadores. Eso fue un paso importante hacia adelante. Pero es insuficiente porque el sistema de Juan de Garay para acá, de Juan de Garay plantó su espadita en el río La Plata y el Riachuelo, porque en la boca, realmente Buenos Aires se fundó en la boca, dio para la boquense, digamos. Cuando pone su espada y funda el puerto Santa María de los Buenos Aires, empezaron los problemas para este país. Desde que dijo acá al puerto, empezaron los problemas. De ahí todo fue radial hacia Buenos Aires, la comunicación, la vía férrea, el telégrafo, la época de Sarmiento, los impuestos, el mundo financiero, los megabancos están allá. Allá tienen trato con Colón, tienen subterráneo, tienen edificio, tienen, no le hace falta hacer una sola escuela, tiene la escuela, está con aire acondicionado, con calefactores, bueno, todas las comunidades del primer mundo y nosotros no. Entonces eso es una demostración nítida de que el sistema es unitario. El sistema es unitario.
Habría, o sea, que acompañar a Mendoza en su,
más allá,
en su afán independentista.
No, tanto, pero acuérdate que ellos tuvieron varios conatos. San Martín fue gobernador del Cuyo, que incluía Mendoza y San Juan, pero que estoy con un solo café. Y ya yo tenía ideas separatistas cuando se pelea muy fuerte con Buenos Aires, que no quería armar el ejército de los Andes. Es una pelea muy antigua entre el Cuyo y Buenos Aires. Nosotros también la tenemos, nosotros estamos en fricción constante, diaria, del dinero que le manda el misionero, no yo el gobierno, el misionero que nos está escuchando, Gabriel, digamos, el que está saliendo las operaciones, todos le mandamos, cuando compramos un paquetito de algo, pagás el IVA y esa plata va a Buenos Aires. Y Buenos Aires generosamente, te habla todos los gobiernos, repito, antes de la colonia, generosamente parte de ese dinero te lo da. Entonces uno contento tiene que rendir pleitesía a la nación. Y en realidad la nación es un invento de las provincias. Las provincias unidas del sur, como dice el himno, decidieron crear un fenómeno que se llama nación para que nos contenga a todos y nos proteja, eso. Y terminamos creando un monstruo sin darnos cuenta.
Claro, pero entonces, ¿cuál es la
opción? Entonces, es muy difícil el federalismo.
Eso.
No, para
ello. O sea, hay que tomar la de Mendoza, que de plantarnos y decir, bueno.
Pero yo, a ver, mi modesta experiencia, ¿no? Hace unos años empezó un revalorizarse a los próceres, porque esos fueron, en el momento eran denostados como los caudillos federales, como una cosa, ¿viste?
Los revoltosos,
¿viste? Bueno, gente mala, sucia, ¿viste? Era una cosa, ¿viste? Bueno, feudal,
sí,
bueno.
Sí.
Después de Buenos Aires siempre le puso ese mote para ningunearlos y tirarlos al bombo, tirarlos de Peñalosa, de Tanirado López, Pancho Ramírez, que sé, tantos otros, Andresito, José Gervasio Artigas, etcétera. Siempre o olvidados o denostados por Buenos Aires. Y son gente que peleaba por ese federalismo, digamos, que creyó que se consumía, se consumaba, en 1852 con Casero, el año después de la Constitución, que funda la República Argentina, con Urquiza presidente, y parecía que ese país federal soñado, todos asociados, pero éramos estados, como sería Puerto Rico y Estados Unidos, estados libres asociados, terminó en un país de primera, que es el ahora llamado AMBA, o más conocido como AMBA, y el resto de la Argentina. Entonces, si se cumple el tema federal, más allá de la actitud de Alberto de gobernar y consultar mucho a los gobernadores, que es muy bueno, es un paso positivo, que yo saludo y celebro, queda kilómetros por recorrer para que esto sea un país federal, kilómetros, y a veces habrá que forcejear, pero las provincias, y cierro con esto, las provincias fueron, decía, estos últimos años tomando más conciencia de que quien, por lo menos es mi sueño, ¿no?, quien quiera ser presidente de este país va a tener que hilvanar dentro de 4 años u 8, no lo sé, los intereses, ambiciones, esperanzas de cada una de las provincias y hacer un, como es Alemania, ¿no?, con los Lands, así. Alemania es extremadamente federal, porque cobrar los impuestos, lo que te sobra le mandaba a Berlín. Uh-huh. No, le mandaba a Berlín y Berlín lo que te sobra te mataba. Uh-huh. Y va a tener que ir a ganar los intereses de las provincias y hacer una especie de síntesis nacional, uh-huh, no imponer desde Buenos Aires una idea.
Uh-huh. ¿Estás haciendo trabajo político?
Bueno, en el sentido de lo que mi trabajo me obliga.
Más legislativo,
¿eh? Me obliga, es una forma de decir legislativo, sí. Ajá. Que estar con todo, ahora tengo un Zoom con Grisada mañana, con secundarios, pues, es difícil juntarse por el tema, uh-huh, bueno, difícil y fácil a la vez, ¿no? Uh-huh. Y también con productores de chivitos, y si a mí me encanta estar con la gente, ¿no? Uh-huh. Hoy se puede estar con poco, puede estar solamente con 2, 3, hay que cuidar, obviamente, uno. Y yo cuido muchísimo, digamos, del respecto a la distancia, los famosos 2 metros son vitales.
Sí, y te
que el... eso no impide que hagas tu trabajo, porque si con las cosas de coronavirus no lo vas a hacer, estás complicado.
Sí, sobre todo
hay que estar con la gente, hay que estar, y más que nunca. No sé, tenemos uh-huh, 2 minutos más, porque uh-huh, quisiera, ya que me invitaba a hablar de eso, digamos, eso de hacer política, me decía, política entendida hoy martes, cómo la entiendo la política en esta situación, esta atmósfera viral, digamos. Uh-huh. Que hay que darle al pueblo verdad, en el sentido de que la cosa está complicada y no hace falta ni siquiera decirlo. Por fortuna creo que estamos a vísperas de un acuerdo que no nos mejora mucho, pero no hacerlo empeoraba mucho, o sea, era vital hacerlo. Y ojalá que salga bien, pero no es la solución a todos los males, vamos a pasar momentos complejos, pero la esperanza es lo que también la clase dirigente en general, incluyo la comunicación, debe meterle a la gente, o sea, austeridad en el comportamiento diario, digamos, austeridad en el comportamiento diario, no hacer grandes asados, no ir a fiesta, no todo eso, el no salir si no corresponde, más allá de MU, de decreto, un tema de conciencia. Olvídate, yo ni leí el último decreto, no me importa, el tema es el concepto, digamos, que es cuidarse. Y a la vez tenés que, lo siento desde el corazón, y se lo digo cuando le preguntaba a cualquier intendente que haya estado conmigo este tiempo, o dirigente, o un simple productor de naranja. La palabra esperanza es una palabra que necesitamos, no es que la gente necesita. Yo también necesito esperanzar. Mi misionero es esperanzado, pero hay que sostener esa esperanza. Si no, la energía que produce la esperanza, vos rompés paredes con la esperanza. Si vos esperar activamente, ¿no? Eso quiere decir esperanza. Uh-huh. Si esperaba con actitud activa de ir por esa esperanza, ir por ese sueño, no hay virus que te ataje. Y si no tenés esperanza, no hay dinero que te levante. Por más que vos te inyectes miles de millones a cada misionero en el bolsillo, si no hay esperanza en lo que se viene, y si los brazos sociales caen, estamos perdidos. Entonces creo que la política hoy debe transitar los caminos de nuestra pequeña patria, llevando este evangelio de la esperanza y de seguir trabajando, no importa que se venga la mala, acá vamos a estar siempre de pie.
Claro, porque lo que se viene después de la pandemia es, bueno, descubrir lo que dejó, claro, ¿no? Como ayer leíamos el dato de los cientos de miles de pequeñas y medianas empresas en la lona, ¿sí? ¿Cómo levantarlas?
Pero escúchame, yo sé que no hace falta explicar la realidad, porque la realidad es justamente eso, uh-huh, es real, ya está. Uh-huh. Pero se perdieron casi 350.000 puestos de trabajo en blanco en estos 150 días. Uh-huh. Eso. Son familias, o sea, es un montón. Por eso ocurrió en Chile, en el Líbano, en Italia, en todos lados.
Sí.
El tema es cómo te levantás de esa. Uh-huh. Los europeos hicieron un bono, una especie de plan Marshall del siglo sí. XXI, y el Estado se ocupó.
Bueno, ¿tienen con qué, digamos?
Porque claro, obviamente, ellos tienen cómo. Nosotros vamos a tener que apechugarnos de otra manera, pero lo vamos a hacer. Y nuestro combustible, por lo menos hablo de los misioneros, y creo que me atrevo a hablar por la argentinidad, pero nuestro combustible es la esperanza. El otro día, no sé si leíste en Ámbito Financiero, la semana antepasada, salió una encuesta de provincia por provincia del factor esperanza. O sea, ¿cómo ve usted el futuro? ¿Cómo se lo imagina? Personalmente, socialmente, comunitariamente. Y la provincia que más esperanza tenía sobre el futuro era Misiones. Estaba primerita, me acuerdo la barrita, y veo una barra larga, miro, Misiones. Estamos como al tope. Bueno, eso no hay que permitir que se caiga. Ese porcentaje alto, apenas mayoritario, pero es un número altísimo, el 59%, es un número hoy alucinante. Así, después de todo terminaban en el 4%. Yo, el pobre Oscar ya la tiene complicada, y lo está haciendo muy bien, Oscar Herrera, muy bien lo que está haciendo, todo lo está haciendo bien. Yo me imagino un gobernador allá en Tierra del Fuego con el 4% de esperanza de su gente, anda a levantar, por más plata que le ponga, digamos. Entonces tiene mucho que ver también la dirigencia, el estar cerca, el transmitir, la dirigencia incluye los medios, estar levantándole el ánimo a la gente y no permitir que caiga y que el futuro vale la pena.
Gracias por la visita.
Fue un placer inmenso. Y estudiamos hablar de comunicación estrictamente.
Mira, observación. Voy a hacer la lista de temas pendientes. Programa de cocina, Hugo.
Programa de cocina, sí. Programa de cocina, no, y encima me enseñaron. Ayer estuve en Cerro Corá y me invitaron un chivito. La receta no la voy a decir, pero un día voy a intentar dedicarme específicamente chivito a la Cerro Corá.
Okay. Con alguna opción de menú vegetariano, Hugo.
Sí, con también. Pasta, obviamente. Sí.
Bueno, programa de cocina, programa de libros y de música.
De libros, sí, de música, sí. Estoy leyendo. Esto es una cosa buena de la pandemia, ¿no? El vaso medio lleno. Sí. Con mi cerrulo, ahora me codeo con mucha gente, ¿viste? Sí. bueno, pero también libro, está uno, sí, estoy leyendo bastante, por suerte.
Sí, programas sobre Netflix también, series, plataformas con contenidos audiovisuales, porque también, bueno.
Bueno, ayer terminé de ver una polaca, Hauster, que se salió esta semana, sobre el tema de los trolls y cómo. Ese mundo de inventar marcha y contra marcha, opinión de contra opinión, la misma persona se ha vuelto a favor y armó una manifestación, digamos, solito, digamos, y se mataron. Bueno, alucinante. Eso es una película, no es una serie, que recomiendo ya.
Bueno, todos esos programas quedan pendientes, entonces.
Sí, sí. Y claro. Hablar un poco de tecnología
también,
y cómo nos va a impactar sobre el futuro, y cómo pensar, y cómo no asustarse y usarla bien.
Así es, ese maravilloso río. Además de los ríos que nos abrazan, tenemos este.
Es tremendo.
La tecnología. Gracias, Hugo.